Como dijimos, vamos a ver los combates. Estos combates que hace la Torah son agendas que tiene la Torah, que hay que verlas, hay que leerlas, hay que entenderlas, para que realmente podamos nosotros ir en el espíritu y vivir en el espíritu en el que fue escrita la Torah. ¿Para qué se escribió? ¿Con qué ideología, agenda? Para poder combatir algunas cosas y promover otras, ¿no? Censurar unas, promover otras. Y es muy, si nosotros vemos, por ejemplo, les doy un ejemplo nada más, una de las mitzvot más mencionadas en la Torah, ¿saben cuál es? No, es aceptar al converso, por ejemplo. ¿Sí? Muchísimos. O sea, hace un énfasis todo el tiempo, cada que conmemoramos una fiesta, cada que hace el texto nos dice que conmemoremos una fiesta, no se olviden de integrar al converso, al guer, al extranjero. Por eso, ese es nada más un ejemplo que les doy para que nosotros podamos ver el espíritu detrás de las leyes, de las, como tú dijiste, de los dogmas, de todas esas leyes dictados que fueron hechos por los rabinos en siglos y siglos. Atrás de todo hay un espíritu que nunca hay que dejar de ver, aunque la Takaná diga lo contrario, aunque hoy en día hagamos lo contrario, no por mal, sino porque así lo dijeron los sabios. Nunca dejemos de ver el espíritu real original, entonces podemos llegar al equilibrio perfecto. ¿Sí? Si nosotros no entendemos el espíritu original de la Torah, entonces nos podemos alejar de realmente el objetivo por el que fue escrito la Torah.
¿Qué pasa si sucede lo contrario?
¿Cómo
qué? ¿Qué pasa cuando entiendes más el origen que todo lo que ha pasado después?
Les voy a poner un ejemplo ahorita que estás diciendo. Estuve platicando con Beto el sábado en la Torah. Me llegó a mí una idea. Nos dieron un dvar Torah, un cuate que vino de Israel, muy importante, y nos dio una drashá de la Torah, de la perashá de Asabu. Y fíjense lo que dijo, habló el Rashi explicando un pasuk, ¿okay? Habló, dijo que para su juicio la intención del pasuk era X o Y, ¿okay? Después vino Nachmanides, ¿sí? Y dijo, a ver, esto que dijo Rashi no tiene sentido, pero por algo lo dijo, ¿sí? Entonces se metió, dijo, si por algo lo dijo, porque no puede ser que esté así como totalmente equivocado, entonces dijo, bueno, si Rashid dijo así, yo digo así. Como nosotros no podemos...
Pero lo que dijo es una respuesta, pero...
Sí, totalmente diferente. Pero nada más, les voy a decir, porque no vamos a entrar en el tema, nada más para que entiendan esto. Como las dos interpretaciones son diametralmente opuestas. Como no podemos tirar a la basura ninguna, porque es Rashi y porque es Nachmanides, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conciliarlas, ¿okay? Conciliando las dos parshanut, o sea, las dos hermenéuticas de estos dos, llegamos a unas conclusiones del texto magníficas, pero maravillosas, haciendo los links correctos, que nosotros no sabemos por qué el rabino lo dijo, no somos sabios como él, no sabemos tampoco, pero si lo dijo es por algo. ¿Se acuerdan cuando dijimos la palabra anterior, catedocracia, ¿no? Que dijimos que la cátedra, o sea, la sabiduría, la enseñanza, tiene una autoridad, o sea, no es así como lo dijo, pero si no lo entiendo, o si no me hace make sense, lo saco. Como no se puede sacar nada, entonces tengo que asumir que es verdad, y como es verdad y no lo entiendo, tengo que buscar más, y buscar más, y buscar más. Sale una conclusión este cuate, impresionante el texto, impresionante, muy enriquecedora, que no la pudimos haber sacado si no hubiéramos tenido esas dos...
Están contrapuestas.
Sí.
Como una mitzvah aceptar al converso y yo no se acepte.
No, eso es cierto. Eso es un tema que yo...
Pero lo que te quiero decir es con esto es así. Lo que tenemos que nosotros entender es que los sabios son sabios. Y esa es una de las grandes, grandes fortalezas del pueblo de Israel. Grandes fortalezas que hemos asumido la catedocracia. O sea, hemos realmente respetado la cátedra y eso se nos hace fundacional. Ahora, hoy en día, Beto, hoy en día no es... Claro que no es igual que como hablaban los sabios del Talmud, o los Rishonim, o Rambam, o Nachman, o Rav Sadia Gaon. No, obviamente no tienen el punch, porque también nosotros somos gente moderna y tenemos otro, tenemos muchas influencias de todos lados y tenemos que opinar y todo el mundo opina, etcétera, ¿no? Que yo creo que en su tiempo todo el tiempo fue igual, más o menos, todo el mundo los discutían, los, incluso a Maimónides pues lo, le quemaron algunos libros en su época, ¿no? Y así fue. O sea, siempre hay una controversia. Pero a lo que voy con este punto es que para entender el espíritu de la Torah hay que leerla. Hay que leerla, aunque hoy no hagamos exactamente igual a lo que dice la Torah. ¿Ok?
Hay que leerla. La lectura literal es una historia muy bonita.
Hay que leerla, con el haciendo análisis. Quiere decir, por ejemplo, si yo cuento las veces que dice no matarás, que para nosotros es una máxima humana total, okay, una, dos, tres, ¿no? Pero si leo cuántas veces dice Shabbat, o sea, me está diciendo Shabbat cinco veces, seis, ¿no? Y luego cuando leo cuántas veces dice lo del converso o lo extranjero. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces yo puedo tomar conclusiones. O sea, al leerla y tomar análisis de todos los elementos que hay adentro, entonces yo puedo tener cuál es la intención de la Biblia. ¿Cuál es real la intención de la Biblia? Porque si yo te digo, si a mi hijo le digo cinco veces que estudie matemáticas, pero le digo 400 veces que estudie español, ¿sí? Entonces, ¿mi hijo qué entiende? ¿Qué es más importante, el español? Porque todo el día estoy con el español. O si a mi hijo le digo más, que es, para mí es más importante que vaya a la gimnasia, que haga su tarea, ¿sí? Y le digo todo el tiempo que vaya a la gimnasia y que más o menos no le digo que haga su tarea, entonces él va a entender una señal que yo le estoy diciendo, o sea, va a entender el énfasis que yo estoy haciendo en él. Entonces, por eso hay que estudiar la Torah, leerla y leerla y leerla y leerla. No necesariamente con Rashi, no necesariamente con... Es de veras al pshat, o sea, al texto,
pero hay que,
ya es suficiente.
Contexto, o sea, cada punto en su contexto, lo interrogas uno con el otro,
pues se contó. Ok, vamos a ver puntualmente hoy varios elementos muy interesantes. Y pregunten todo lo que no estén de acuerdo o que tengan dudas, ¿okay? El primer combate que hace la Torah es la materialización de la espiritualidad, ¿okay? O sea, hace un combate total y una cruzada con quitar las imágenes, como dijimos la clase pasada un poco al respecto, que no podemos tener nosotros imágenes, no podemos tener creer en todo esto que podemos construir con nuestras manos, ¿sí? O que son deidades, o sea, me refiero a deidades, son elementos naturales que tampoco son, no va por allá, ¿okay? Entonces, no figuras, no imágenes, y Dios es un Dios omnipresente, quiere decir que no está, ¿okay? Ahorita vamos a ver cómo eso es algo como aparentemente nosotros lo inventamos, no es cierto, no inventamos al Dios omnipresente. Ahorita vamos a ver diferencia. Hay una diferencia aquí entre la Torah, con este punto que acabamos de decir, de hacer como desimaginación, o sea, no meter imágenes y no meter figuras. Hay una diferencia muy grande entre la revelación del Sinaí y la Torah misma. Acuérdense que vimos que lo primero es la revelación del Sinaí, luego la Torah, o sea, luego el escrito de la Torah. Ya hay un gap de diferencia, fíjense qué interesante, entre la revelación y la Torah. ¿Por qué? A ver, alguien dice.
Porque primero que nada es el mismo momento.
No, pero lo que voy a decir, o sea, en la revelación nos dice exacto, no lo taseleja pesel behol tmuna. Y luego después en los textos nos ordena sí hacer figuras, ¿sí? Por ejemplo, los querubines del Kodesh HaKodashim, ¿sí? Los querubines del Arona Kodesh.
Luego,
luego nos
la silla,
la menorá miksha ahat con siete candelabros.
Sí,
son instrumentos.
Una cosa son veces habla de perder de idolatría.
Pero si tú lo ves, sin meterle mucho rollo
sin
filosófico,
contexto,
o sea, una imagen de un querubín no tiene mucha diferencia con un santo.
No, déjenme avanzar, porque no se claven en cada cosita, porque no van a entender el asunto. Vamos a avanzar en la clase, y entonces si les quedan dudas, entonces le damos, porque si no, no vamos a entender todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Hay una diferencia, o sea, cuando nos dice los 10 mandamientos, nos dice muy de manera categórica que no podemos hacer ninguna figura, ningún nada, y de repente nos dice después de unas cuantas páginas, nos dice que sí podemos o que sí debemos hacer figuras y que sí debemos de tener instrumentos y que sí... ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay una diferencia grande. ¿Qué hay en medio? Fíjense, ¿qué hay en medio de la revelación y la escritura de la Torah? ¿Qué es eso? ¿Qué suceso pasa? ¿Qué pasaje de la Torah? El becerro de oro. Para entender este cambio que hay incluso dentro de la misma Torah, hay que entender que entre una y otra sucede el becerro de oro. ¿Ok? Quiere decir que el pueblo, la intención de la revelación es nada de figuras. Nada. Nada. Lo ta'aseleja pesel bejol temuná. No. Ahí no hay incisos, no hay letras chiquitas, no hay nada. Pero después ya hay la necesidad de crear instrumentos de culto y figuras de oro y de plata, etcétera, etcétera. Entonces hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el pueblo hace el becerro de oro. ¿Ok? Hace el becerro de oro con la intención de sí tener una figura, de sí tener una representación que le represente la fuerza espiritual aquí en la tierra. ¿Okay? Entonces hay un cambio donde como que se suaviza ese rigor al que estaba originalmente planteada la Torah. Pero ¿por qué es importante ver esas dos cosas? Porque otra vez les digo, hay que ver el espíritu de la Torah, en original. ¿Okay? Una cosa es lo que nosotros podemos cumplir y otra cosa es lo que Dios nos demanda por cumplir. El pueblo no necesariamente ha estado a la altura del proyecto como original o la demanda original. Así como lo dijimos cuando salimos de Egipto, ¿se acuerdan? Que dijimos que el pueblo no estaba listo. Entonces tuvimos que pasar por el desierto porque no estaba listo para la guerra. Bueno, si hubiéramos estado listos para la guerra hubiera sido diferente. Entonces quiere decir que las cosas deben de ser, están planteadas a un nivel máximo, ¿sí? Y poco a poco se han suavizado. Y también a lo largo de las generaciones también se han suavizado a la altura del cumplimiento de la comunidad o de la masa judía que le es posible cumplir. Por eso los tanaítas en el Talmud hay una ley ahí que dicen, no podemos decretar sobre la congregación algo que la mayoría no lo pueda lograr. Fíjense qué increíble. ¿Sí? O sea, no podemos decretar algo que sea para unos cuantos, así santos. No. Si la mayoría, el común denominador, la masa, como dijimos la clase pasada, la diferencia entre la élite y la masa, si la masa no lo puede cumplir, no sirve de nada esa regla. ¿Okay? Entonces se suavizan las cosas. ¿Okay? Ahora, ahorita vamos a entender más a profundidad, ¿ok? Fíjense qué increíble es aquí el concepto original. ¿Quién retoma el concepto original? ¿Quién lo retoma en tiempos más modernos? Retoma el concepto original el mismo Maimónides. Cuando dice sus 13 preceptos, dice, en lo guf, velo dmuta guf. En los 13 principios del Rambam, uno de ellos, y de yo de los más así fuertes, es en lo guf ben lo dumuta guf. No tiene cuerpo ni figura de cuerpo. Quiere decir que uno no puede pensar que Dios tenga cuerpo. La gente sí pensaba en esa época. Si Rambam lo puso en ese momento, quiere decir que
tenía que
existía la duda, porque los cabalistas en ese tiempo le daban figura a Dios. ¿Por qué? Porque la Torah literalmente lo dice. La Torah literalmente le da mano, le da cuerpo, ¿sí? Le da ojos.
Le da imagen y semejanza.
Le da imagen y semejanza. Entonces, bueno, le da una ¿cómo se llama? Una exacto, crea un Dios antropomórfico. Y entonces el Dios antropomórfico de la Kabbalah, el Maimónides lo rebate por completo en esos 13 principios.
Pero es que yo creo que es muy difícil creer, o sea, mentalmente para cualquier ser humano visualizar algo que no hay, que no tiene nada. ¿Qué es? Si no es aire, si no es blanco, si no es negro, si no es amarillo, o sea, ¿qué es? Pues, hay algo que tienes que guiar a fuerza.
Muy bien. Entonces fíjense esto, vamos a entender ahorita, les voy a decir algunas frases que saqué de libros muy muy interesantes, de Hartman, de Leibovich, de Maimónides, ¿sí? Son frases increíbles que hablan de la revelación. Les voy a leer esta frase muy importante. Dice, la batalla del judaísmo, o sea, su gran batalla, la primera, es la lucha contra la mitología y el triunfo de lo racional sobre lo irracional. ¿Ok? Y eso se está refiriendo a la revelación, al momento de la revelación, los 10 mandamientos, que es la voz de Dios, que es ahora sí que el máximo de los máximos. Entonces dice, otras voy a leer, la batalla del judaísmo primero, o sea, ahora sí que lo más original de lo más original, es la lucha contra la mitología, ¿sí? Y el triunfo de lo racional sobre lo irracional o mitológico, ¿sí? Entonces, eso es exactamente lo que dice Maimónides. No creamos que Dios tiene figura, que Dios se enoja, que Dios tiene un brazo que extiende y hace. ¿Eh?
¿Por qué es
algo
eso?
Es algo racional.
No sé si es tan racional, o sea, es algo que los seres humanos no podemos concebir.
O sea, por eso dice Maimónides, oye, por eso es muy bien, por eso dice Maimónides, que mientras más por racionalmente conozcamos y razonemos, más apegados a la verdad vamos a estar. O sea, quiere decir que tú, como dijimos la clase pasada y antepasada, los hebreos en el monte Sinai era gente pashut, era gente muy simple, Obdei Avodah Zarah. Para el lenguaje de ellos, lo más importante era que entiendan de a poco, ¿sí?, cómo funciona esto de Dios. Pero no lo puedes decir de sopetón, porque no son capaces de digerirlo, no son capaces de asimilar algo tan elevado. Pero por eso, con el raciocinio, construyendo razón, construyendo pensamiento y conocimiento, entonces que llegas después a conclusiones más elevadas. Por eso, como dijimos la vez pasada, cuando se reveló Dios en el Sinaí, ¿qué les dijo? Les dijo, yo soy Dios que te saqué de Egipto, punto. Después de 40 años ya les dijo, mira, aparte de eso, soy uno. O sea, hay el monoteísmo, ¿sí? Se explicó, se dio en la revelación, pero se explicó después. Después, o sea, Moisés se tardó mucho tiempo en que los judíos entiendan lo que la revelación les dijo.
Sí, no, lo que tenemos que si la Torah habla con antropomorfismos, es precisamente porque quiere que el pueblo de Israel salga de una, o sea, de una dimensión. Esa dimensión que perdimos, que era la verdad y la mentira, y caímos en una dimensión que se llama que se llama la vetov, que es una totalmente subjetiva, nos ayuda con esas herramientas a elevarnos para volver a regresar a esa dimensión que es, como dice Maimónides, la verdad y la mentira. Pero eso es ayuda, es una asistencia para nosotros.
Exacto.
Tenemos que...
A nuestra capacidad. Muy bien, muy bien. Y por eso, fíjense, desde el momento en la revelación, o sea, hay una abolición del servicio a las deidades. Por eso dice, lo tiye Elohim Aherim. ¿Qué es Elohim Aherim? ¿Elohim qué es? Dios. Elohim quiere decir fuerzas, ¿ok? Fuerzas, poderes. No creas en otros poderes. Esa es la traducción más perfecta de Loti y Elohim Aherim. Porque Elohim en la Torah, el término Elohim es poder, ¿ok? Fuerza poderosa. Por ejemplo, el juez se le llama un Elohim, ¿no? Cuando teníamos que liberar a un esclavo, lo teníamos que llevar con el Elohim. Elohim era el juez. Entonces, un sentido, Elohim no es ningún nombre de ningún dios, ¿okay? Elohim es un concepto que habla de la fuerza poderosa. Entonces, lo tiye Elohim Aherim. No creas en otros
poderes.
No, fíjense, es algo tan pashut, tan simple como eso. No creas que hay otros poderes, solamente hay un poder. ¿Eh? No creas que el sol tiene poderes, no creas que el río tiene poderes, no creas que el faraón tiene poderes. No, solamente hay un poder. ¿Ok?
Perdón.
Sí.
Regresando un poquito a lo anterior del raciocinio, te pregunto a ti: ¿la fe es racional?
Muy, muy buena pregunta. La vamos a contestar. La clase que entra, vamos a someter la fe y la razón. ¿Sientes? Para que entendamos bien la conciliación entre la fe y la razón. ¿Y dónde es ese punto de equilibrio? Donde está el judaísmo. El judaísmo no está ni aquí ni aquí, está justamente en medio. ¿Sí? Pero lo vamos a ver un poquito al final de esta clase y lo demás lo vamos a confrontar en la próxima clase. ¿Ok? Ahora, entonces ya vimos que Lot y Elohim Aherim. Ahora, ¿cuáles eran estos Elohim Aherim? ¿Qué eran esos Elohim Aherim que no podemos creer? Había, porque si no, no los hubiera dicho. ¿En qué creían los hebreos? ¿En qué creían los hebreos? en lo que creían los hebreos, los egipcios. ¿Sí? Sí, estamos de acuerdo en eso. ¿Ok? Entonces, ¿en qué creían los egipcios? Fíjense, les voy a hablar ahorita un poquito para que le demos nombre y apellido a, las, a eso que llamamos nosotros, muy así como desde chiquitos nos dicen Avodá Zará, y lo vemos como algo así como mágico, malo, este, maldito, este, no sé. Les voy, le vamos a dar ahorita nombre y apellido a todo eso que es Avodá Zará, para entender qué es eso de lo que imaginen, ¿okay? Es mucho más complejo de lo que nosotros pensamos. O sea, quiere decir que la teosofía egipcia, fíjense, teosofía es la construcción de la sabiduría de Dios. O sea, de, teosofía es la construcción de cómo funciona Dios, qué es Dios, y etcétera, etcétera. Eso se llama teosofía. Cada religión tiene su teosofía diferente. Por ejemplo, la teosofía cristiana habla de la trilogía. ¿Okay? La teosofía cabalista habla de las 10 sefirot. ¿Sí? O sea, es cómo Dios se manifiesta en el mundo. Entonces, la teosofía egipcia es muy interesante. Fíjense, es muy avanzada también. Creían primero que nada, les voy a contar lo más antiguo de las dinastías egipcias, creían en que los dioses vivían en el mundo terrenal, o sea que aquí vivían los dioses junto con los seres humanos, y aquí convivíamos todos. Ellos tenían un nivel de maestros, pero convivían con el ser humano, tú los conocías, te aprendías, etcétera, etcétera. Como los dioses se dieron cuenta que el hombre no tiene remedio, y que no aprende, entonces, y que habita la maldad en el mundo, entonces se fueron para arriba, nos dejaron solos en el mundo, ¿ok? Y entonces, ¿no? Por corruptos, ¿no? Y entonces, ¿qué dijeron? Vamos, para no, que la, para que la, digamos, esta plaga, esta maldad no nos contamine, no podemos dirigir el mundo desde abajo, sino lo tenemos que dirigir desde arriba. Y entonces empezaron, según la mitología egipcia, es que empezaron a construir un sistema de comunicación entre los dioses y el hombre, ¿sí? Y actúan a través, ¿cómo actúan los dioses? A través de los hombres, ¿sí? Y a través de la naturaleza. Entonces, por eso vamos a entender algo muy importante. Bueno, ese es un punto. O sea que sí, obviamente hay una influencia total de los dioses a través de vehículos que uno son los hombres, los seres humanos, y la naturaleza.
Pregunta, ¿el faraón?
Ahorita llego a eso. Fíjense esto, qué increíble. Creían también en una fuerza superior. ¿Y cómo la llamaban? Fíjense que eso los va, ¿cómo se llama? No, le llamaban el oculto, ¿sí? O sea, estoy hablando de, no es un nombre egipcio, Ra era el nombre del dios del sol, pero le llamaban al dios en esa época, que había un jefe, ¿sí? De todos estos, pero era omnipresente también. O sea, que los egipcios ya creían en un ser omnipresente, que era que estaba arriba de todo este show que dijimos que los dioses, todo esto, y era un dios oculto, así le llamaban el dios oculto, ¿ok? Seguimos con esto para... ¿Saben con qué representaba? ¿Quién representaba al dios oculto en la tierra? ¿Saben quién? El que portaba el cetro, el guaz. El guaz, en egipcio, es en hebreo maté, ¿ok? O sea, el que portaba la vara, se le dice guaz. Por ejemplo, en este caso, el faraón, ¿ok? Entonces, él es la mismísima presencia... ¿Sí? Del dios oculto en la tierra. O sea, es realmente por eso tenía tanta autoridad lo que estabas diciendo. Ok, ¿cómo sabían los egipcios quién es quién? ¿Quién es qué dios representas? ¿Qué? Por los nombres que le ponían a los niños. Entonces le ponían ya un nombre esencial, ¿okay? Muy parecido a lo que nosotros hacemos. Un nombre esencial donde se llama lo que es. Entonces creían, les voy a decir algo muy grueso, porque esto supuestamente lo dice la Cábala, pero es algo que los egipcios lo hacían hace miles de años. Y dicen los egipcios que era un sistema como profético de los padres, ¿okay? Bueno, pues es lo que me dijeron a mí cuando le puse el nombre a mis hijos, igual. Entonces, que el nombre, o sea, que tú tienes una fuerza, una iluminación, una inspiración, donde tú le das a tu hijo el nombre, muy compuesto, tenían nombres muy compuestos, de lo que tu hijo va a jalar de allá arriba para abajo, ¿ok? O sea, las fuerzas, los Elohim, ¿sí? Entonces, eso es como su representación y lo que va a jalar para aquí, para el desempeño en la tierra, en la vida.
Para, ¿sí? O sea, poner el nombre por inspiración divina,
¿no? Pues así, no como profecía, pero básicamente decía, o tú por ejemplo también decían los egipcios, que si tú querías algo de los dioses, le ponías, si tú te querías que tu hijo sea un gran agricultor porque tú necesitabas, entonces le ponías algo parecido a eso. Entonces todo esto traía, jalaba el magnetismo celestial de los dioses del cielo, o sea, ¿okay? Porque es muy importante esto. Les voy a poner unos ejemplos muy importantes. Hathor, por ejemplo, ¿sí? Hathor con H, era el dios del amor. Entonces, haz de cuenta que están viendo el catolicismo de los santos, ¿sí? Muy parecido, muy muy parecido. Hathor era el dios del amor, y entonces el dios del amor, cuando uno necesitaba, cuando uno quería, cuando uno incluso cuando tenía relaciones sexuales, los egipcios decían que Hathor estaba como observando cada relación sexual, ¿entienden? O sea, la relación entre los egipcios y sus dioses era muy intensa, muy intensa. No era así de encimita, era bien intensa, lo más intenso que se puedan imaginar. Osiris, ¿alguien sabe de qué?
De la muerte.
¿Sí? Osiris era la diosa de la muerte. Entonces tú decía que Osiris, cuando decían, y Osiris te llamará a tu, ya sabes, entonces era la diosa de la muerte. Cuando nos presentemos con Osiris, entonces así, y todo el tiempo hablaban de esa manera, así hablaban todo el día los egipcios, hablaban así, ¿ve? Entre un dios, otro dios, y no pasaban cinco palabras donde no involucren a un dios, todo el tiempo.
La muerte en Egipto era muy importante.
Sí, muy importante.
¿Tenían figuras?
Sí, tenían todo tipo de figuras y, ¿cómo se llama? Pinturas, y hacían todo tipo de, cada una su representación.
¿Adoraban esas representaciones?
Sí, adoraban esas representaciones. Min, creo que se los dije una vez, era Min, era el dios de la fertilidad. De la fertilidad, de sobre todo la fertilidad agrícola, ¿okay? O sea, la que le daba fertilidad al cultivo. Japí, por ejemplo, era el dios de los más famosos de Egipto, que era el dios del río Nilo. O sea, Japí era cuando el río crecía más o menos, ya sabían, tenían una ciencia total de cuando crecía así era porque Japí estaba así. Si crecía más y desbordaba tales niveles de campos, entonces Japí estaba asado. Si no, entonces Japí estaba enojado. Y entonces era impresionante cómo leían a través de del comportamiento del río. Sí, el humor de Japí, ¿okay? Que era el dios. Horus, ¿okay? Le llamaban al faraón. Horus era un gran dios que le llamaban al faraón porque no le podían llamar como el dios oculto, porque no tenía nombre. Pero fíjense esto, el dios oculto no tenía nombre, ¿okay? O sea, está muy impresionante que el dios, entonces le ponían a el faraón, le ponían Horus, y este Horus era obviamente pues era el mero mero poderoso. Y fíjense esto, decía que los dioses mandaron a esa persona, o sea, al faraón, para gobernar sobre los hombres, porque los hombres no pueden vivir solos, sin gobierno. Y entonces por eso tenía el poder de los mismísimos dioses. Por eso el faraón lo vamos a entender cuando nuestros cuentos, o sea, nuestras historias de la Torah, cómo era tan importante y se creía tan poderoso, y era tan poderoso, o sea, realmente era un ser mitológico. O sea, aunque lo veías de carne y hueso, sí, nuestros sabios, el Midrash dice que iba a hacer sus necesidades al río para que no lo vean haciendo necesidades, porque como que no cuajaba ese asunto con lo de que era la representación del máximo Dios. Entonces, ya sabemos, es pura mitología para darnos a entender la Torah qué pensaban los egipcios de su faraón. Era algo muy muy grueso. Por ejemplo, el único vínculo con el oculto, el único vínculo era el faraón. O sea, ¿qué quiere decir también? Si se muere el faraón, o el hijo del faraón, o el que va a ser faraón, aquí vamos a entender Makat Bejorot, ¿por qué Makat Bejorot dio un impacto tan importante y decisivo en la batalla entre los hebreos y los egipcios, porque la única manera es por el medio del faraón, y el que va a ser el faraón después, se sabe que el faraón, después su hijo, y por los primogénitos se iba encadenando ese vínculo celestial con el gran Dios que se llama oculto, o sea, el Dios oculto. Entonces, cuando realmente se muere el hijo del faraón, ¿qué pasa? Todo ese sistema que fue formado se rompió para los egipcios. Entonces, por eso el faraón dijo, ya váyanse de aquí. ¿Por qué? Porque están poniendo en tela de juicio, ¿qué? Toda nuestra teosofía. Toda la teosofía se está poniendo en jaque. Todo. ¿Por qué? Pues porque no puede ser esto. O sea, no puede ser.
Por eso, ¿okay? Digamos, también dijiste el Mateo, por eso el Mateo, o sea, la vara.
Muy bien.
Está representativo en Moshe también.
Muy importante. Sí. Ustedes hagan los links, todo el tiempo van a ser los links de todo lo que estoy diciendo.
Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Si era primogénito, si el faraón no se murió, se supone que era primogénito.
Sí, al faraón no lo mató, pero mató a su hijo, que era como imposible que...
todos los primogénitos.
Y todos los primogénitos de... Porque el primogénito para Egipto era como la representación del poder.
Si el faraón era primogénito, no, también lo mata.
Al faraón lo deja vivo, dice el Midrash, que al faraón lo deja vivo de manera expresa para que todo esto funcione, ¿no? Porque para que él entienda, para que él entienda y haga todo esto por convencimiento y que logre influenciar a todos los demás, o sea, que como que, porque lo pudo haber matado al otro día, o sea, vaya, Dios de matar, pues mata ya, no pasa nada, ¿no? O sea, o de Moisés también lo pudo haber matado. O sea, no era cosa de matar a nadie, simplemente era cosa de demostrar la verdad, ¿sí? Entonces, para demostrar la verdad había que dejar vivo al faraón y matar a su hijo primogénito. Entonces, así para diciendo, mira, tú entiende y tú explícale a los demás. O sea, lo que buscaba Dios aquí era una legitimación. ¿Con quién? Lo vimos en las clases pasadas, con los egipcios. O sea, él buscaba una legitimación con los egipcios, que los egipcios crean y cambiar toda su teosofía de los egipcios.
¿Poder?
¿Okay?
¿No debe haberse llamado Makat de Jorim?
Makat, sí, ¿verdad? ¿Por qué se llama Makat de Jorim? ¿Quién sabe? Buena pregunta. Debo decir otro dios, con esto vamos a acabar con esto de los dioses. El otro dios se llama Shai, que es el dios de el destino. Entonces, cuando va a pasar, cuando tú quieres, cuando tú rezas para alguna cosa que va a pasar en el futuro, había que traer al dios del Ashai, ¿sí? O sea, era el dios que se encargaba que tu destino sea bueno. Entonces, por ejemplo, cuando un hijo iba a la guerra, entonces le decían que Shai te acompañe, ¿okay? ¿Sí? O sea, así. Y entonces todo esto que les estoy diciendo son ejemplos pequeñitos que tomé para entender bien la estructura. Ahora, la tierra era la proyección cósmica del lugar donde viven los ángeles, los dioses, en el cielo. ¿Ok? Fíjense. Pero está grueso porque
acá está ya representado.
Sí, 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 sí. También eso está vigente en el judaísmo también.
¿Cómo?
No decimos en Yom Kippurim, decimos Palmea Shel Mala, Palmea Shel Mata. O sea, todo es una espejismo, sí, del cielo, ¿sí? Por ejemplo, dijimos la menorá arriba, la menorá, Yerushalayim Shel Mala, Yerushalayim Shel Mata. ¿Sí entienden? O sea, sí, nosotros decimos que todo lo que se genera en el todo lo que pasa aquí en la tierra, de alguna manera, en otra dimensión, se genera en el cielo antes, ¿sí? Y entonces, antes, digamos, se genera en una dimensión energética y luego baja al mundo de los hechos, ¿ok? Es lo que cuenta la Kabbalah.
Y entonces, Abraham, o sea,
les hablan
dónde
se sale acá. Ándale, porque ¿no? O sea, a su alma, a su dimensión espiritual alta y a su dimensión física, ¿ok? Entonces, fíjense, o sea, esa tierra es la proyección cósmica del lugar donde viven los dioses.
La alegoría de la cueva de Platón.
¿De qué?
La cueva de Platón.
Exacto.
Toda la proyección de las sombras sobre la cueva, que realmente es
otra dimensión, ¿no?
Exactamente.
Sí, es muy interesante esa.
Sí, muy interesante.
Que no existe, básicamente, ¿no? O sea, son sombras. Son pero sombras. La gente, ¿qué piensa? ¿Qué pensaba la gente?
¿Qué
pensaba? O sea, los esclavos están en la cueva de Platón.
Sí.
Ven el fuego y la proyección en la pared de las sombras. Entonces, ¿ellos qué piensan?
Es el alma de la...
Que son seres. ¿Sí? Ellos no saben, ellos nunca han salido de la cueva. Entonces, la gente que vive en la cueva que plantea Platón son gente que está esclava, ¿sí? Está esclava, nunca han salido de la cueva, no conocen la luz, conocen el fuego nada más. Y la proyección de sus mismas sombras pero no saben que son ellos mismos. Piensan que son seres, ¿sí? O sea, otros seres, ¿ok? Entonces uno se escapa de la cueva, sale a la luz, ¿ok? Se da cuenta que el fuego no es luz, que el fuego es fuego, y se da cuenta de la sombra, y se da cuenta que están viviendo un engaño total, y entonces regresa a la cueva y les platica a todos, y lo matan, ¿sí? Les dicen, no, estás, y lo matan, ¿ok? Eso, de ahí está creada la película de Matrix, para que no. Del todo lo de la Matrix de la cueva de Platón, okay. Muy interesante. Ok,
no he visto más.
Ok, déjenme seguir. Cada evento cotidiano que pasa aquí en el mundo es manejado por la fuerza que digamos que se tiene que encargar, pero al final de cuentas todos le rinden, ¿sí? Autoridades al oculto, al dios máximo de los egipcios, ok. Ahora, ese es el paganismo más o menos. Pero ahora, se lo estoy diciendo más o menos algunos ejemplos, pero ahorita les quiero un poquito transmitir que los egipcios eran gente sumamente religiosa, sumamente. No pasaba nada, no se movía nada, no sucedía nada si no emulaban o invocaban a uno de esas deidades, alguna de esas fuerzas o poderes. Nada. Y entonces todo eso se manejaba de esa manera. La parnasá, el casamiento, la salud, todo, ¿sí? Todo.
Pero sí tenía fuerza a lo que ellos pensaban, o sea, les creaban un resultado, porque si no, no lo hacían.
Mira, también sabemos que era gente muy... Sabemos que era gente científica también, ¿no? Sí sabemos que era gente, por un lado, muy creyente en esto que les estoy diciendo, pero por otro lado, pues desarrollaron la ciencia actual en ese momento, pues era lo más... Como fue conquistando la ciencia los lugares de la creencia espiritual, porque es muy importante que entiendan este punto, porque también nos sucedió muy parecido, es que cuando pensaban, por ejemplo, que el río hacía tal o cual cosa, ¿sí? Y pero luego después de muchos años lo explicaron científicamente, ¿sí? Les explica científicamente, entonces ¿qué pasa con el culto? Se baja, ¿sí? Porque ya hay un entendimiento. Antes de entender, existe la mitología. Y eso pasó en todos los pueblos. Es increíble cómo la mitología está presente en Grecia, donde era, pues, la cuna de la sabiduría. Y en Roma.
La única forma de entender lo que están viendo.
Pero como va avanzando la ciencia, entonces las cosas se ven de otra manera. Rambam, Maimónides, ataca durísimo a los astrólogos. Durísimo, dice Shtuyot, o sea, dice son tonterías, sí, dice tonterías, no podemos creer los judíos en la astrología, ¿sí? Los que creen en la astrología es porque no han estudiado, así dice Maimónides, astronomía, ¿sí? O sea, entonces dice, hay que estudiar astronomía para entender que no es cuestión mitológica, es ciencia, simplemente es el comportamiento de la energía de los astros.
Pero
es evolución. Primero se ve como si fuera algo mitológico y luego ya casi se ve, cada vez más se ve más racional, ¿okay? Ahora, vamos a ver un poquito lo que tú dijiste. Hay otra frase muy, muy buena para entender esto. Si el monoteísmo, y ahorita vamos a entender ya de dónde salimos, de todo esto de dónde salimos, era gente sumamente religiosa. Todos en Egipto, esclavos, sacerdotes, escribanos, lo que uno quiera, niños y mujeres y ancianos, todos eran religiosos, sumamente religiosos. El monoteísmo, dice, quiere ejercer una fuerza efectiva en la historia. O sea, ese es el intento de la Torah, ¿no? Pero debe de competir exitosamente con la concepción pagana de la realidad. Y es un poquito lo que dijimos anteriormente. ¿Sí entendieron esta frase? O sea, si el monoteísmo quiere de realmente competir y ganar en la historia, entonces tiene que competir de manera exitosa, saber cómo competir, con la concepción pagana de la realidad, que es exactamente lo que les acabo de explicar con ejemplos de los egipcios. Sí, o sea, esa es la realidad. Y así salieron los hebreos también. Los hebreos también sabían de todo esto y hablaban de todo esto y vivían en eso. ¿Okay? Entonces es realmente una competencia muy, muy fuerte que tiene que hacer ahorita Moshe, Dios, la Torah, con los hebreos. El Dios de la Torá, otra frase de Hartman, el Dios de la Torá es sensible a la vulnerabilidad y susceptibilidad del ser humano por su imaginación mágica y mística, y por ello crea el culto. Y esa es la explicación de lo que yo les dije al principio, de la diferencia entre la revelación y la Torá. Ustedes no habían llegado. La revelación intentó darle, wow, pum, un cambio total, nada de imágenes, nada de creencias mitológicas, nada de formas, nada de figuras. Luego la Torá incorpora figuras, incorpora rituales, cultos, menorá, querubines, Beit HaMikdash, Mishkan, tabernáculos, etcétera, etcétera, ¿sí? Culto. ¿Por qué? Entonces dice, porque Dios fue sensible, ¿sí? Dios fue sensible a la vulnerabilidad en la que estábamos sujetos el pueblo hebreo en ese momento, a la imaginación mágica y mitológica, porque de ahí salimos, ¿sí? De ahí salimos, que teníamos un compuesto de mitología y de imaginación, y por eso crea el culto. ¿Ok? ¿Qué es el culto para nosotros? En ese momento.
En ese momento.
El Mishkan, el trabajo del Mishkan, del tabernáculo. Por eso hay mucha discusión entre los sabios si el tabernáculo es lejatejilá o bediabal. Quiere decir, o sea, el tabernáculo es así debería de, o sea, vaya, fue bien intencionado desde el principio o fue ya que se necesitó. ¿Sí? La mayoría coincide que fue ya que se necesitó. Yo también pienso así, Rambam piensa así, porque realmente makes sense con todo lo que estamos estudiando a profundidad. Entonces, fíjense, entonces quiere decir que gracias a que Dios es sensible a la sensibilidad de cómo nosotros percibimos la realidad, entonces nos dio un culto. Pero voy a la pregunta con que iniciamos la clase. ¿Cuál es la voluntad original?
Que no tengamos nada de nada.
O sea, ¿cuál es, al final de cuentas, que creas en... Exactamente, ¿sí? Al final de cuentas, esto es porque lo necesitamos. El hombre necesita tener un culto, ¿sí? Porque así salimos.
Necesitas rezar para poderte conectar espiritualmente. Si no, todavía ni hay un sistema espiritual. O sea, no analizaste que hiciste.
Eso sí, tú estudias ahí.
Ok. De.
Hay otras culturas como los lamas o los yogis, cosas así, promueven la meditación y la introspección y todo ese tipo de cosas como una parte de introspección, más que nada. Si nosotros tratamos de convertir a lo que nosotros vivimos, pues es lo mismo. O sea, tú necesitas que te medio de la rezar, es un momento de introspección.
Pero en ese momento no había rezo ni siquiera. O sea, lo que hacíamos era un culto, o sea, era un ritual. O sea, era un ritual con sacrificios, con... O sea, imagínense ustedes al Cohen Gadol, imagínense ustedes al gran sacerdote en Yom Kippurim salpicando sangre de diestra y siniestra. O sea, ¿no? Lo que hacemos en el Seder Abodá, ¿no? Que hicimos para el norte, para el sur. Y... Sí, sí, ¿entienden? O sea, ¿qué? Entonces tú dices, ¿qué es? ¿Qué onda? ¿Qué está moviendo los mundos celestiales? Entonces la Kabbalah te dice, sí, sí, está moviendo los mundos celestiales. Maimónides te dice, no, no está haciendo nada. Está haciendo un culto. ¿Entienden? O sea, es un culto. Y si se matan 10 toros, es porque son 10 toros. No tiene gran ciencia. ¿Sí entienden? O sea, se matan 10 toros. Y si se matan 2 chivos y 10 toros y se matan... Son concepciones para que nosotros entendamos, para que nosotros nos involucremos en el culto. Fíjense esta otra frase. La institución creada, ¿sí?, por la Torá para educar al ser humano o al pueblo de Israel y alejarlo de la idolatría, tiene que ser capaz de capturar la imaginación a una escala mayor que la cultura pagana. Entonces, fíjense qué cañón. O sea, tú tienes que competir. Pero si le dices a tu mercado, o sea, a tu cliente, que es el pueblo de Israel, ¿qué creen? De hoy en adelante, nada. Se paran de su cama, piensan en mí, en Dios, y hacen su día normal. Entonces, no hubieran hecho ningún caso, y no se hubiera construido el pueblo de Israel con una fe. ¿Sí? La fe no hubiera cuajado, no hubiera pegado. Entonces, por eso, fíjense lo que estamos, las frases que acabamos de decir, que manifiestan correctamente, de manera ejecutiva, yo diría, en buenas palabras, como que lo que está buscando hacer la Torah, y al reto y a la amenaza que se tiene que chocar en ese momento para que realmente compita con exitosamente, como dice, ¿ok?
Y ya venía una pregunta, sí. Pero los cultos que se mencionan en la Torah, ¿hay algunos cultos, o sea, que los ves hoy y dices, oh my God, o sea, ¿qué es esto?
A ver, te voy a poner un ejemplo de los que tú dices. Tienes que matar un chivito, Yom Kippurim, y echarlo a la Azazel, ¿sí? Hay dos chivitos. Haces un sorteo, cuál es el que se le va a dar a Dios y cuál es el que se le va a dar a la Azazel, ¿sí? O sea, a las fuerzas negativas, esas se lo mandaban al barranco, al desierto, y el otro lo hacían corbán. O sea, ahí lo... ¿no? Entonces, órale, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Eso fue bien peligroso. Por ejemplo, eso es justo ese.
Como dos fuerzas equivalentes.
Esto, haz de cuenta que estás alimentando a dos dioses. ¿Ok? Tú dijiste el bien y el mal. O sea, había una concepción del bien y el mal. Había que pulir esa concepción del bien y el mal. Y entonces se va puliendo con mucha explicación. Por eso mucho era de los korbanot, o sea, los sacrificios y los rituales del Beit HaMikdash. La gente no vivía en eso, no estaba todo el día en eso, nada más los sacerdotes y los levitas.
Pero sí creo que es parte del contexto histórico de la cultura de ese momento. 100%. Estos cultos los tenían otros pueblos también.
Pues es lo que estamos, exactamente.
También.
Todo el hombre hizo sacrificios desde el principio de la historia humana. Se sabe que hizo, incluso la Torah nos lo dice en Bereshit, de Caín y Abel acercaron dos ofrendas a Dios, que son como de los primeros hombres históricos que se comenta. Entonces, ya nos está diciendo que tiene una necesidad del hombre de conectarse con su fuerza espiritual, ¿sí? Que no es él, sino que es alguien más, y de congraciarse con él, ¿okay?
Ahora, mi pregunta es si esos cultos con el tiempo deberían de ir desapareciendo, ¿no? O sea, mientras más en una existe.
Esa es la gran discusión de hoy. Esa es la gran discusión de hoy. La gran discusión de hoy es si cuando venga el tercer Beit HaMikdash
se van a seguir.
Te digo una cosa, si no, espérate, es una discusión muy importante, te voy a decir por qué. Porque si se decide que no, lo podríamos hacer mañana,
Si decide que no, ¿qué?
Que ya no va a haber sacrificios.
Ajá.
Pues mañana lo hacemos.
¿Qué hacemos?
El Beit HaMikdash. Porque no tiene que tener altar, porque no tiene que tener esto, porque no tiene que tener el otro, porque muchas, o sea, la construcción física, arquitectónica del Beit HaMikdash no tendría que ser, está hecha para eso, el culto de esa época, no para el culto de esta época. Entonces, hoy sería una gran sinagoga, para que me entiendas, o sea, hoy sería una gran sinagoga, ¿sí? Entonces, hay mucha discusión, y mucha discusión.
¿No? A mí lo que me molesta un poco en esa concepción de la sensibilidad que tenía Hashem hacia nosotros es que parece que se está como que adaptando un poco a la situación y que realmente como un gobernante que está viendo su pueblo y está tomando decisiones en el momento. O sea, se supone que Hashem tiene todo bajo control y he visto el mundo y cuando dices Mediabá, he visto el Mishkan, significa que de repente vio que, bueno, así está un poco peligroso, vamos a hacer otra estrategia. O sea, esa concepción a mí me molesta un poco.
Muy bien.
No sé si entendí bien o si así
es. No, así es, pero te voy a decir, o sea, la idea es, te voy a poner el ejemplo para que entiendas un ejemplo más gráfico y más radical que el que diste tú, es las tablas de la ley. ¿Sí? O sea, que Dios haga unas tablas de la ley, que Dios las escriba con el Etzba Elohim y que Moisés las rompa y que no, pues así, o sea, quiere decir que Dios
mejor escribió.
Eso, para entender entonces eso, vamos a quitarnos de que Dios es el que tiene todo programado, porque si todo está programado y está predeterminado, el hombre no tiene nada que hacer acá, ¿sí? No tenemos nada que hacer aquí ni aquí. O sea, ¿sí me explico? O sea, entonces, de hecho, al final de la clase vamos a entender, justo es una de las cruzadas de la Torah, que ahorita vamos a ver, es justo quitarse eso de que Dios tiene todo listo, Dios tiene todo
hecho
en sus manos, porque en una dimensión sí lo tiene, ¿sí? Pero nosotros no lo entendemos, entonces nosotros no lidiamos con ese tema, nosotros no lidiamos con el tema de que Dios tiene todo concebido, no podemos vivir así, porque entonces no te pararías a trabajar.
No, es tu lucha.
no tiene sentido vivir, o sea, no tiene algún, sin ningún sentido espiritual vivir, ni ayudarle a tu prójimo, pues que se ayude, que lo ayude Dios, ¿okay? O sea, entonces no tiene, el hombre no tiene ningún deber, papel, no cabe en la humanidad el mismo hombre si todos se lo vamos a dejar a Dios. Entonces, por eso el concepto que tú estás diciendo que Dios bediabad, no, es que Dios nos deja actuar. O sea, Dios nos deja actuar y entonces va ajustando, Él se va ajustando al actuar del hombre. Por eso mandó primero un diluvio y luego mandó la Torre de Babel y luego escogió a Abraham y luego, o sea, fíjate cómo él va interviniendo como el hombre va pudiendo, como el hombre va pudiendo entenderlo a él, ¿sí? Como el hombre va pudiendo digerir el mundo. El hombre, no, eso es
como un padre que educa a su hijo.
Exacto, igualito.
Pero igualito. Eso se presta mucho a que se desvirtúe totalmente la idea.
A ver.
Por ejemplo, volvamos al tema que dijiste al principio, de la conversión. Es una gran mitzvah y puede ser que ese permitir y ese ajuste hoy se ha convertido en todo lo contrario, y así muchos temas. Entonces, es muy riesgoso, ¿no? Porque se desvirtúa totalmente la idea.
Por eso es muy importante estudiar. ¿Sí me entiendes? O sea, hay que estudiar. Tú, para decidir hoy en día, si yo te dije ahorita un concepto, un ejemplo de la conversión, ¿no? Pero tú ahorita, así con a bote pronto, no podrías ejercer tu opinión por lo que yo te dije. ¿Sí me entiendes? O sea, si los rabinos están bien o mal, si la comunidad Magen David está bien o mal, tú no podrías ahorita decir eso porque tenías que entender muchas cosas más, estudiar muchas cosas más, y que no te van a hacer, y si las estudias no te van a hacer tanto ruido. Podrás estar de acuerdo o no, pero puedes entender el proceso de decisión. ¿Sí me entiendes? O sea, puedes estar de acuerdo o no, puedes estar de acuerdo, pues cada quien, pero tú sí vas a entender el proceso de decisión que tomaron.
Estudiarlo tanto, el proceso, digo, si quieres agarrar, sí, el ejemplo del prode del...
Okay.
Si no entiendes, entiendes el proceso, entiendes por qué se llegó a esa conclusión, entonces,
¿verdad? Vamos a seguir entonces con el otro punto importante. Ya entendimos entonces que el monoteísmo es una de las cruzadas de la Torah, ¿no? O sea, hasta ahorita llevamos una cruzada, ¿cuál es? Un combate de la Torah que dijimos, que es la mitología, quitar, ¿cómo se llama? La materialización de la espiritualidad, ¿sí? O sea, una es quitar la materialización de la espiritualidad, dos es quitar la mitología, tres es proponer la racionalización, o sea, que pensemos más, ¿sí? Que pensemos más, que no nada más nos vayamos por lo que vemos, por lo que es rápido, así como cualquier. Entonces, que pensemos más en eso que es espiritual, en eso que es el bien, el mal, en eso que es la fuerza espiritual, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, ahorita vamos a comentar otro punto importante que se llama monoteísmo. ¿Por qué para todo esto es necesario el monoteísmo? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Para qué es necesario el monoteísmo? A ti te hace mejor persona. O sea, ustedes lean una biografía de una señora egipcia, ¿sí? Que se levantaba todos los días, veía el río, le rezaba a Hapi, ¿sí? Luego despedía a su marido para el trabajo y le decía que Shai te dé éxito. Y luego, cuando se murió su abuelito, le dijo, pues que Osiris te reciba con los brazos abiertos. Y luego cuando, sí, o sea, con todo se puede, todo. ¿Qué daño le hace a la humanidad eso?
Está perdiendo mucho tiempo.
Todo. Pero de veras, ¿por qué tiene que haber monoteísmo? O sea, ¿por qué? ¿Qué hace malo a la... ¿Qué daño le hace a la humanidad? El que seamos así. O sea, ¿para qué tanto? Mira, acabamos con un imperio para proponer el monoteísmo. O sea, acabamos con el imperio egipcio, ¿sí? Para proponer el monoteísmo. Nunca se preguntaron, ¿pero por qué?
A ver, no puede ser para concentrar la energía y que fluya de mejor manera.
Hay dos razones fundamentales. No vamos a hablar de
la fidelidad.
¿Cómo?
La fidelidad.
¿Fidelidad a quién? A Dios, pero... No te... La idolatría
es... promueve la infidelidad.
A ver, primero que nada, descríbeme la palabra monoteísmo.
Mono,
Dios. Nosotros no creemos que Dios es un...
Nosotros creemos que Dios es todo, ¿sí? Es una unidad, no es un uno que tiene después, no es una cifra, ¿sí? Es una diferencia grande, que es difícil de entender a lo mejor, pero lo vamos a dejar
todo.
Es el todo, ¿vale? Es una unidad, ¿ok? Entonces no es uno, porque uno es una cifra, pero uno después hay dos. Entonces no hay uno. Dios es todo, ¿ok? Entonces eso es muy, ese es el primer fundamento para entender qué es el monoteísmo. Es el todo, o sea, no hay más que Dios. Después, ¿por qué es importante el monoteísmo? Yo os voy a hacer dos ideas muy importantes. Número uno, porque cuando no tenemos un todo, que todo, vaya, que todo le rinde, ¿sí?, a él, y que todo le sirve a él, y que todo es por deseo de él, entonces va a suceder lo que sucedió en todos los pueblos, y en todos los años, y en todas las generaciones de los pueblos paganos, como Egipto, o como Grecia, o como Roma, o como Cartago, o como todos los pueblos que había desde el mundo conocido histórico. ¿Qué hacen los hombres con los dioses? ¿Qué hacen?
Juegan con ellos.
¿Los usan para qué?
Para sus conveniencias. Hoy te rezo a ti.
El monoteísmo nos va a traer, fíjense esto, nos va a traer un cambio de teología muy importante. Que es que en vez de que todo el asunto sea antropocéntrico, sea teocéntrico. ¿Por qué?
En un equilibrio, ¿no?
Sí. El antropocentrismo quiere decir que todo es para mi conveniencia. Entonces yo traigo a Dios de aquí y traigo a Dios de aquí y le llamo a Dios de aquí y le ofrezco a Dios de aquí y le todo a los dioses, ¿para qué?
Depende.
¿En quién estoy pensando cuando yo estoy sirviendo a todos los dioses?
Sí.
Yo utilizo a todos los dioses. Los romanos mataban toros antes de ir a la guerra, pero si perdían la batalla, maldecían a los dioses, a los mismos dioses, a Júpiter. ¿Sí? O sea, si primero le sacrificaban toros antes de salir, pero si les iba bien, le sacrificaban de regreso, pero si no les iba, si perdían la batalla, entonces lo maldecían. Y así todos los pueblos. Entonces uno va a ver que todo el asunto de tener un dios o tener muchos dioses es muy distinto, porque aquí estamos hablando de un dios poderoso, todopoderoso, del cual todos dependemos. Entonces todo el servicio espiritual entre hombre y cielo, o sea, entre el hombre y la espiritualidad, se convierte en que nosotros estamos al servicio del dios. No, los dioses están a nuestro servicio. Esa es una de las primeras concepciones del monoteísmo. Que el monoteísmo dice, hay un dios, este dios tiene voluntad, ¿sí? Tiene voluntad, o sea, quiere algo de nosotros. Dos, es todopoderoso. Es todopoderoso. ¿Ok? Entonces, como es todo, o sea, él no necesita nada de mí. No necesita nada de mí. Pero yo vivo bien, hago el bien para hacerle gracia a él, que es todopoderoso y tiene voluntad. ¿Cuál es su voluntad? ¿Sí? ¿Cuál es su voluntad en este mundo? De Dios.
El bien se reconoce.
El bien, sí.
La verdad.
Y que se le reconozca también.
La verdad.
¿Ok? Pero no que se le reconozca porque está lleno de ego. ¿Sí? Porque sabe que si no se le reconoce, entonces no hay bien. ¿Okay? O sea, para que haya bien en el mundo, es porque estamos reconociendo a Dios. ¿Okay? Es lo que les dije de Yom Kippur. O sea, para que haya bien en el mundo, como dijo, no sé, este cuadro, que Dios es el garante de la moral. Dios es el garante de la moral. ¿Por qué? Porque como hay Dios, hay que reconocerlo y hay que estar bien con él. Entonces yo lo porto bien, ¿okay? Entonces, quiere decir que este Dios monoteísta, el único Dios, es un todopoderoso. Y a ese todopoderoso le tenemos que rendir culto, ¿okay? Y le lo tenemos que tener gustoso. Y esa es básicamente uno de los elementos que cambian cuando alguien cree en Dios, un Dios todopoderoso, y cuando alguien cree en todas las deidades y las usa para su propio beneficio, todas las acciones.
Pero, cuando dijiste, a ver, aquí hay un par de explicaciones. Lo que me viene a la mente es,
yo no sé si es en mi paradigma, en mi forma de pensar, cuando hay un solo Dios, ya no hay más. Cuando hay muchos, pues mañana inventamos otro, o uno deja de ser tan importante, o inventamos uno que es más poderoso que el otro en ese momento, o sea, queda más a la creatividad del hombre. Entonces, no, mi Dios es más importante que tu Dios, y el del trabajo es más importante que el del río Nilo. O sea, se presta a que el ser humano crea dioses, y no al revés.
El ser humano crea Dios y crea cultos. ¿Pero qué? A sus intereses, a sus necesidades. Aquí no se trata de tus necesidades, no se trata de tus intereses tampoco. Y se trata de las intereses del Todopoderoso. Por eso se llama Todopoderoso. Sí, o sea, él, todos le rendimos a él. Entonces, uno deja de ser lo importante y uno se convierte en un qué.
En un servidor.
En un vehículo. ¿Sí? En un servidor, exactamente. En un soldado. Sujeto. Es así como nos llama la Torá en muchos
puntos. Pero para eso tienes que entender cuál es el objeto o el propósito de Dios. Claro. Hacer parte de él.
Ok, sí. Pero hay una cosa pensando en el momento, que vengo con todo esto de muchos dioses, ¿cómo entiendo a este Dios todopoderoso cuando finalmente es un Dios dual? Porque pues hay bien y hay mal en la tierra.
Yo creo que eso alberga un poco de resignación, ¿no? Si fueran varios dioses, soy, pues, este me hace bien, este me hace mal.
¿Eso es más fácil de entender?
No, porque entiende más uno, te da como que más, o sea, no hay Dios.
Para que se entienda bien esto. Oigan esto.
Para bien y para mal.
Oigan esto. Cuando uno piensa, voy a ir a la mitología griega. Voy a la mitología griega. Para que entiendan eso, para la mitología griega, ¿qué dice la mitología griega? Es un poco diferente a la egipcia. En la mitología griega, los dioses se pelean entre ellos.
Entre ellos.
Entonces, ¿y qué pasa? ¿Usan a quién?
Al hombre.
Al hombre. El campo de batalla es la tierra. ¿Sí? Ellos luchan entre ellos, pero realmente ellos no luchan. Los que luchamos somos nosotros por ellos. ¿Sí? Y entonces, el que gana, gana. Y nosotros luchamos. ¿Ok? ¿Qué genera en el mundo esa creencia?
Guerras.
Con eso voy al segundo factor que quiero decir.
Lucha.
Enfrentamiento.
Por enfrentamiento.
Okay.
¿Qué pasa cuando aquí? Y aquí voy a la segunda propuesta. La primera propuesta dijimos que es la que cambiarlo de lo antropocéntrico a lo teocéntrico. Que yo soy para Dios, ¿okay? O sea, yo me sirvo a él y lo que hago en el mundo es para él, ¿okay? Y la dos es que por medio del monoteísmo, el mundo, ¿qué hace? Se tiene que unificar. Uno de los deseos de la Torah, una de las agendas de la Torah, es unificar el mundo alrededor de un solo Dios, con un solo deseo, con un solo propósito, con una sola ley. ¿Sí? O sea, una sola ley para todos.
Sí, pero
porque pasa, ¿qué pasa si todos los dioses están por todos lados? Cartago le servía a Valsefón contra Roma, que le servía a Pollux y a Castro, ¿okay? Entonces Cartago no conocía a Pollux y el otro no conocía a Valsefón o a Tanit, y entonces uno iba a la guerra en nombre de Tanit y el otro iba a la guerra en nombre de Pollux y de Castro, ¿okay? Y entonces, o de Júpiter o de Zeus, y entonces uno iba con su dios a la guerra, el otro iba con su dios a la guerra, ¿ok? ¿Qué pasa?
¿El que gana es el mejor Dios?
¿Dónde? Sí. Ahora, la propuesta del pueblo judío, la propuesta, es una propuesta radical, difícil de lograr, que yo creo que sí la hemos logrado en cierta manera, pero en ciertos sectores del mundo.
Yo creo que se ha cumplido al 100, porque el mero mero es el mismo para todos.
Exactamente.
Pero abajo de eso, pues...
Pero, muy bien, muy bien. Pero tenemos un solo Dios, fíjense. Un solo Dios. La pregunta es cómo lo logramos, si lo hemos logrado. Si hay un solo Dios, oigan, ¿debería haber guerras o no debería haber guerras?
No.
No debería ni haber guerras, ¿sí o no?
No más guerras. No debería haber nada negativo, porque entonces las fuerzas buenas y las...
Todos, si hay un patrón en la casa, hay un papá en la casa que tiene autoridad y que es proveedor y que es carismático y que es así, los niños no se pelean entre ellos, ¿sí? O sea, los niños, todos con papá. ¿Me entienden o no? Entonces, ¿qué pasa cuando no hay liderazgo? A falta de liderazgo, ¿sí? Hay controversia. Lo que propone la Torah con el monoteísmo es que haya liderazgo. Hay una creencia en un solo Dios, en un solo poder. Entonces todos deberíamos estar alineados a su deseo, a su voluntad. ¿Ok? ¿Con qué? Con lo que dice la Torah. ¿Para cuál es su voluntad? Lo que dice la Torah. Ya sabes que el hombre sea así, y el hombre haga así, y el hombre proponga así, y ayude a su compañero, y ayude, y no mate, y no haga, y que ame a su prójimo, y que esto y que el otro. Si todos, o sea, fíjense la propuesta, estoy otra vez, váyanse hace 3.000 años en el monte Sinaí. ¿Qué es lo que propone la Torah con el monoteísmo? No es un capricho, ¿entienden? No es un capricho de un Dios egocéntrico. Así parece, ¿no? O sea, dicen, no, esos no son, yo soy. Y los otros dicen, no, él no es, yo soy. No se trata de una competencia de la mitología griega, por favor. O sea, se podría prestar a que usted diga, no, pues es que Dios, nuestro Dios, Shem, está celoso y quiere ponernos a competir con los demás. No es eso. Porque eso sería exactamente el paganismo griego, exactamente igual.
Entonces, ¿cómo explicas lo que no está?
Ok, entonces, una cosa, no me han preguntado entonces por qué nosotros sí hacemos guerra. El problema del mundo en esa época es que para instaurar el orden monoteísta, ¿sí? Habría que hacer el orden, o sea, hay que construir el orden, hay que construir. Exactamente.
No, eran guerras externas, no
internas. Sí, ahora, fíjense qué pasó ahorita con el cristianismo. Voy a poner aquí cristianismo, Islam y judaísmo. Díganme una cosa, ¿por qué ahorita tenemos enemistad entre
cristianos?
Bueno, ¿la idea funciona o no? A ver, para empezar, ¿la idea del monoteísmo funciona?
La teoría funciona.
¿La teoría funciona o qué?
Pero
oigan eso.
No, porque hay una dualidad en ese monoteísmo.
No, vamos a explicar exacto el monoteísmo, el bien y el mal. Eso va a ser otra clase del bien y el mal, ¿ok? Pero ahorita vamos a explicar la agenda, por qué tiene que haber, lo que estamos viendo ahorita, es por qué tiene que haber monoteísmo.
Para que haya armonía.
Ahora, ¿por qué en la práctica, sí? El cristianismo no empezó, la idea es buena y en teoría podría funcionar, ¿sí? Que el cristianismo salió del judaísmo, ¿sí? O sea, que salió, es una vertiente, es una reforma al judaísmo, ¿sí? Originalmente. Tan podría funcionar la idea que el Islam con Mahoma, al primer cliente que se le fue a ofrecer el Islam, fueron a los oasis judíos en el Medio Oriente. O sea, Mahoma fue con los oasis, que era donde vivían los judíos, y comerciaban, tenían mucha prosperidad. Ahí era donde Mahoma fue a proponer hacer una religión más práctica, sin tanto precepto, con la idea monoteísta, pero sin tanto rollo. Para que pueda pegar. No, eso es historia. Eso es historia. O sea, Mahoma es lo que hizo. Y como nadie jaló con él, agarró enemistad con los judíos y mató miles y miles de... degolló miles de comunidades judías. Pero el principio fue así. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Porque en teoría... es lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué ya no es lo mismo? ¿Por qué hoy en día el Islam y el cristianismo y el judaísmo difícilmente se hablan? ¿Por qué?
Porque ya hicieron salas.
Porque hay aquí intermediarios, ¿ven? O sea, ojo,
aquí
vuelve lo mismo. Como hay intermediarios y la Torah originalmente no tiene que tener intermediarios. Aquí puso un intermediario que se llama Jesús y aquí puso un intermediario que se llama Mahoma. Y entonces, ¿sí? Ya no es monoteísmo, ¿tienen o no? O sea, aunque crean en el Dios, ¿sí? Ya no es monoteísmo. Ya no es monoteísmo.
¿No tiene Mahoma, ¿sí?, y Jesús la misma jerarquía que tiene Moisés?
No, de hecho, Mahoma sí. Jesús no. Jesús lo hicieron como si fuera como la mitología griega, egipcia.
Mahoma sí, okay. Como el profeta máximo del islamismo.
Igual que Moisés.
Sí, porque Mahoma es un profeta, ¿ok? Pero es un profeta que cambia. Igual que nosotros. O sea, tú lees el Midrash de Moisés, dice que subió al cielo, igual. Alá la Mahoma, ¿sí? No, o sea, Alá la Mahoma es igualito que nosotros.
Y también por la serie de reglas que se han impuesto después, ¿no? O sea, llámese yihad, llámese como tú quieras. Okay.
Pero eso ha sido mucho.
Sí.
Y te voy a decir algo que platicamos aquí en cortito. Nada más, ahí estás viendo monoteísmo. Pásate al politeísmo. China, India. Y no se vive matando con otros.
Es que ahí no tienen politeísmo.
Digamos.
No, simplemente.
India tiene 100.000 dioses.
¿Y no se matan entre
ellos? No, pero ahí hay un solo dios con muchas facetas.
No se matan. Cuando no se matan con estas tres facetas.
¿Y los chinos?
Buda es el mismo con muchas facetas, pero es el mismo.
No, pero no.
Buda no es un.
No son politeístas. Son teístas ellos. No son ni politeístas ni moniteístas. Yo los llamo teístas porque no tienen.
No son politeístas, no son monoteístas.
No son monoteístas.
Quítales politeístas, no son monoteístas.
No son monoteístas. ¿Y qué ha pasado en India? ¿Y qué ha pasado en China? De todo.
Sí, pero. Decir,
no te quiero decir que sea. Oye.
No es un tema de guerra, una religión. Es lo que quiero que me entiendas. O sea, no se viven matando unos con otros.
Hoy en día, hoy en día, a 2000 años, más bien 3000 años de la revelación, ¿sí? Nosotros, el pueblo judío, en gran parte del mundo, ¿sí? Fuera del Oriente, impregnó de a poco, mucho, directo o indirecto, el monoteísmo, ¿ok? ¿Ha hecho bien o ha hecho mal? Pues de las dos. De las dos, o sea, se puede decir que de las cruzadas, lo que tú quieras y mandes. La propuesta judía original, ¿sí? Es que haya creencia monoteísta, ¿ok? Sin ningún intermediario en el camino. Y que se cumpla la Biblia como está escrita, ¿ok? O sea, que se cumpla la Biblia como está escrita. Ni los judíos, ni los cristianos, ni los musulmanes lo hacemos. Entiéndeme, nadie, ni nosotros tampoco. Entonces, eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Por eso, en las cruzadas, fueron a matar a millones de personas en nombre de la cruz, en nombre de Dios. ¿Okay? Y el yihad islámico, exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque no, realmente el proyecto original del monoteísmo es un proyecto muy estéril, vaya, o sea, es limpio, tiene que ser limpio, y la propuesta judía es una propuesta limpia. El problema es que no se hizo así porque los judíos mismos caímos en la corrupción, los judíos mismos no aguantamos la revelación, ¿sí? O sea, es un proyecto muy difícil de lograr. La Biblia es muy difícil de lograr, no sé si se han dado cuenta, pues a todos nos cuesta trabajo.
Ven, pero déjame unir dos. Sí. La agenda original era que no se necesitaban cultos ni rituales, pero por facilitar las cosas nos crean los cultos y los rituales, para lo cual se crean intermediarios, se crea una iglesia, se crea un sacerdote, se crea un gobernador, y eso fue lo que más adelante, o sea, el costo que tuvimos que pagar por eso.
Exactamente.
Entonces, un poco de razón.
¿Qué día hoy en día qué nos diferencia del cristianismo, la verdad? ¿De qué?
Del que decía por qué Dios permitió esa adaptación o.
No es que permitió, es que es el hombre el que la tiene que hacer. O sea, el hombre es el que tiene que hacer esto, no Dios. Dios no nos va a poner no es un hipnotista, vaya, ¿sí? O sea, que nos va a decir, a ver, tú vas, mañana párate, eso, para nada.
Perdón, sí. Pero mira, a ver, desde mi humilde opinión, la verdad, no fue Dios quien prometió todo esto. Tú mismo dijiste, hay una revelación donde dice X, Y, J. Luego aquí, de repente, te da otra orden totalmente contraria. Puedes hacer pirumines, más bien tienes que hacer pirumines, tienes que. En el intersector el hombre se porta mal, y entonces, está bien, el hombre se portó mal, perfecto, pero de repente tiene el hombre que está entre dos sucesos, y adelante le dio, tiene un Dios, perdón, contradictorio, ¿me entienden? Donde él mismo contradice lo que dijo al principio, entonces en ese gap que hay, está bien, tal
es un gap humano.
Sí, que tal vez no lo provoque.
Porque él ya no se volvió a revelar.
No lo veo, y que entiendo que Dios recapacitó y entonces me permite hacer ciertas cosas y me abre todo un campo que tal vez, como tú dices, desde mi libre elección,
pues es un abanico de posibilidades.
Es un abanico de posibilidades, pero dirigido, obvio. No es colejar, no es colejar a Yashar Bena. ¿Cómo? No flaqueó, no flaqueó. Dios, o sea, la propuesta, la propuesta es una propuesta.
El hijo lo convence, bueno, claro, si quieres, vale.
Mira, te voy a poner
como un Dios reactivo, es lo que al menos yo.
Les voy a poner un ejemplo para ver si
reacciona a lo que el hombre hace, ¿no? O sea, y hay ejemplos, por ejemplo.
No, es que Dios no reacciona. Dios,
pero, o sea,
legitima nada más, ¿sí entienden? O sea, para que tú no vivas en default. O para que tú puedas lograr construir. ¿Por qué? Porque esto es de a poco. O sea, es de a poco a poco. Hoy en día, cuando estudiamos, si Dios quiere, el año que entra, vamos a tener un poquito a profundizar lo que es la oración. Y de dónde viene la oración, o sea, la tefilá. Y vas a ver que viene exactamente cumpliendo exactamente lo que son, llenando el espacio de los sacrificios. Exacto. O sea, exacto. Y no nada más de manera ritualística, también de manera cognitiva en el ser humano. O sea, lo que hacía en ese tiempo, el sentimiento que creaba en ese tiempo el sacrificio en el ser humano, lo hace exactamente hoy, a la idiosincrasia del hombre de hoy, del siglo XX, lo hace en la oración, lo hace, ¿entiendes? O sea, no es algo que se hizo como porque así, para salir del paso. No, es una evolución humana, es una evolución institucional, generación con generación, que empezó, esa evolución empezó de inmediato después de que se dio la Torah. O sea, después del monte Sinaí. Luego se empezó ya a adaptar a los hebreos que estaban recibiéndola en el mismo desierto. Si ustedes dicen así, a ver, Dios, no se lo pueden achacar a Dios todo esto, que lo vamos a entender, ya se nos fue el tiempo, por eso no vamos a poder ver esta clase, lo vamos a acabar de ver en la siguiente clase. No le podemos achacar a Dios nada, es una de las propuestas de la Torah. Por ejemplo, si ustedes dicen, a ver, tanto rollo, ¿cuánto tiempo hemos, cuánto rollo de esto del Beit HaMikdash y todo esto? ¿Cuánto llevamos de pueblo hebreo? 3.000 años, ¿no? O sea, ya desde... En 3.000 años hemos tenido menos de 1.000 años el Beit HaMikdash. Y lo demás del tiempo estamos viviendo en la diáspora. Pónganle que la diáspora dure otros 500.000 años, ¿sí? Quiere decir que nosotros, o sea, la idea original es inlograble, ¿ya entiendes? O sea, no, también es un absurdo, ¿no? Porque está en la Torah, jóvenes, está en la Torah. O sea, está en la Torah cómo construir el Beit HaMikdash de pies a cabeza. ¿Para qué se nos dio? ¿Para que estuvimos 3.000 años esperándola? ¿Para que estemos 3.000 años estudiando cómo se hace y no lo hagamos nunca? O sea, ¿para qué? ¿Para qué se escribió tantas páginas en la Torah cómo se hace un tabernáculo si vivimos, llevamos 3.000 años estudiando cómo se hace un barco y en mi vida me he subido a uno? ¿Entienden? O sea, en mi vida he tenido ni siquiera la oportunidad de construir uno. ¿Para qué? ¿No? Entonces, todo esto les dicen, pues, entonces no tiene sentido. No. Tiene sentido porque Dios es el que propone cómo vivir, qué hacer, qué pensar, cómo entenderlo a Él. Está en nosotros hacerlo o no hacerlo. Les voy a decir un paso que lo iba a decir al final de la clase, pero ya no nos dio tiempo. Re'e anojino ten lifnehem ayom braja uklala. Está en Devarim. ¿Okay? Vean, o sea, pónganse abusados. Anojí, ¿sí? O sea, Dios celestial. Noten lifnehem, yo les pongo a ustedes, frente a ustedes. Ayom, braja uklala, la bendición o la maldición. Eta braja, la bendición, asher tishmau el mitzvot Hashem. Les va a llegar si cumplen los preceptos de Dios. Elohejem, asher nojí metzavetjem ayom. Uklala y la maldición, imblo, tishmau el mitzvot Hashem. Besartem minaderej, y se salgan del camino. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo aquí Moshe? Bueno, Moshe que está hablando.
Escoge.
Dice así: Metzavet Gemayom, Asher Anoji Metzavet Gemayom, todo lo que les he ordenado hoy, la lejet ajarei Elohim ajerim, Asher lo yedatem. Que no se vayan ustedes, otra vez le está diciendo, reiterando lo que les dijo en el monte Sinaí. Después de 40 años le está recordando lo que se dijo en Monsenay. No vayan otra vez a confiar en otras fuerzas, en otros poderes. Eso incluye al ser humano también, ¿sí? Incluye a todo lo que uno confía, ¿sí? Que no debe de confiar, a todas esas fuerzas que no son Dios, ¿okay? Y entonces, ¿qué va a pasar? Hay dos cosas. Devarim Yud Alef Pasuk Jav Bav, o sea, en el capítulo 11, en el, ¿cómo se llama? En el 26, en el Pasuk 26, ¿ok? Y entonces le está diciendo al pueblo de Israel, y con esto vamos a acabar la clase de hoy, es Ekev, Re, ¿no? Re, sí. Cuando acaba Ekev y empieza Re. Y entonces, ¿qué sucede? Con este Pasuk les voy a enseñar a lo que se refiere todo esto del monoteísmo. Dios no es aquel que manda, no es Polus, no es Júpiter, no es Zeus, no es Horus, ¿sí? Dios no manda nada. Dios pone las reglas del juego, ¿sí? Dios pone R natati lifnehem et abraja uklala. ¿Cómo acceder a la braja? ¿Sí? Te estoy diciendo cómo. ¿Okay? Te estoy diciendo porque yo le sé, te conozco. Entonces yo sé, tengo una información, como dijimos hace unas clases, de arriba hacia abajo, es una información fuera de ti, es una información que viene de arriba hacia abajo. Entonces, cumple las mitzvot y te va a ir bien. O sea, vas a lograr todo lo que estamos proponiendo hacer. ¿Okay? No vas a hacer lo que te voy a decir, entonces te va a venir cosas malas, No es que yo mando cosas malas. Dios no manda cosas malas. No, Dios no te castiga.
No, como hombre construyes cosas malas.
Exactamente. Entonces fíjense aquí nada más la reforma a la teología de Egipto al Monte Sinaí. O sea, antes pensaban que todo viene por los dioses. Todo es un asunto de dioses. Todo lo que me pasa en la vida es por los dioses, por los dioses, por los dioses. Y ahorita, ¿sí? Estamos cambiando ese paradigma y todo es por qué. Todo es por el hombre, por el hombre, por el hombre. ¿Entienden? Y entonces, para eso necesitamos monoteísmo. Para eso necesitamos un señor allá arriba que sabe y que construye y que creó el mundo y que dirige y que todo, ¿sí? Es una autoridad. Es el principio de liderazgo. Es el principio de liderazgo organizacional. O sea, un solo líder, ¿sí? Dos líderes no funcionan. 3, 4, 7 menos, ¿okay? Entonces, es el principio, y es por eso que es que la propuesta, que todo se haga en el mundo, con ética, moral, justicia, equidad, etcétera, etcétera, por el pretexto de servirle a un Dios supremo, creador del mundo, todo es alineable para cualquier ser humano. Entonces, podríamos estar todos en la misma sintonía.
¿Y entonces por qué no seguimos al Congreso si finalmente esta vez...
Esa es la finalidad. Okay. Vamos a seguir con la clase que entra con este asunto.
Tengo una pregunta.